Hace algunos minutos culminó la audiencia de conciliación entre Guillermo Legón Acevedo, mejor conocido como Memo Fantasma, y el periodista británico Jeremy McDermott, codirector de la Fundación de Periodismo Investigativo Inside Crime. Valeria, ¿se acuerda de esa publicación que hizo Inside Crime en el periódico El Espectador, una investigación larga publicada en ese diario sobre Memo Fantasma?
Claro, Camila, eso fue ya hace unos meses. La pregunta grande es qué ha pasado en la justicia cuando Inside Crime, donde trabaja el periodista Jeremy McDermott, que vamos a entrevistar ahora, pues reveló la investigación sobre Memo Fantasma. Se supone que es un narco paisa que es identificado como Guillermo Acevedo. Lo interesante es que este señor ha podido esquivar la justicia y lavar plata con diferentes propiedades en Colombia. También se reveló un posible vínculo entre el señor Memo Fantasma y el señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Y pues según la investigación, Camila, básicamente bastantes proyectos de oficinas en Bogotá fueron financiados por la plata del narcotráfico que movía el señor Memo Fantasma. Eso hizo en un momento que la vicepresidenta de la República demandara al periodista Jeremy y después se retractara de la demanda. Hay que recordar que esto sucedió hace unos meses. La gran pregunta es qué ha pasado en la justicia y por qué el señor Memo Fantasma sigue libre. Tengo entendido que está libre todavía.
Esa investigación publicada en El Espectador, y sí, señora, como usted lo dice, que generó una reacción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la relación que encontraron en esa investigación periodística entre los negocios de Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y el señor Memo Fantasma, que su nombre es el señor Guillermo León Acevedo, pues llevó a que se le demandara al periodista McDermott precisamente por injuria y calumnia. Y esa conciliación, la audiencia de conciliación entre ambas partes acaba de terminar, y por eso estamos en comunicación con el señor McDermott. Señor McDermott, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
Buenos días, Camila, ¿cómo está?
Hagamos un poco de recapitulación, porque nosotros con Valeria estábamos recordando esa publicación que ustedes hicieron, que se conoció en el periódico en el Espectador. ¿Eso fue en qué fecha específicamente en que ustedes publican esta investigación sobre Memo Fantasma y sus relaciones, entre otras, con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?
El serie fue publicado en Inside Crime en marzo del año pasado y en el mismo mes fue usado por El Espectador, un domingo.
El domingo. ¿Cuánto se demoraron ustedes haciendo esa investigación publicada en Inside Crime, que fue ampliada posteriormente por El Espectador?
2 años, por lo menos 2 años. Pero la verdad, yo empecé la investigación en 2005, cuando yo vi el alias Sebastián Colmenares en Ralito, como uno de los jefes de BCB. Siempre quise saber quién era él, y más tarde averiguamos, gracias también a un artículo en El Espectador, que Memo Fantasma y Sebastián Colmenares fue el mismo persona.
Señor McDermott, a ustedes o a usted lo denuncian por injuria y calumnia, y la conciliación que tenían, la audiencia de conciliación que tenían esta mañana, era precisamente para conciliar sobre eso. ¿Hubo conciliación o no hubo conciliación?
Ningún, al contrario, el abogado de señor Acevedo dijo que no tiene ningún ánimo conciliatorio y ellos quieren que la fiscalía empiece su investigación. Entonces el caso ya está progresando.
¿Qué pasa si a usted lo encuentran culpable? ¿Qué sucedería con usted con la publicación y qué se tendría que hacer? ¿Cuáles son las pretensiones que tiene el señor Acevedo con ustedes y con esta demanda?
Bueno, según la ley, eso es una demanda penal, que no hay tantos países que tiene el aspecto penal con injuria y calumnia, pero en Colombia eso viene con una condena de hasta 6 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos. Entonces sí es una cosa seria. Ahora la fiscalía tiene que investigar a las acusaciones y quejas de señor Acevedo. Al mismo tiempo, la fiscalía tiene abierto varias investigaciones a señor Acevedo como Memo Fantasma, y no sé si se acuerda que el propio fiscal general, yo creo que fue en marzo del año pasado, dijo que ellos saben que Guillermo Acevedo Geraldo es Memo Fantasma, y sí hay investigaciones pendientes, pero Memo Fantasma ha regresado de Madrid, donde él estaba viviendo, porque la Guardia Civil lo estaba investigando por lavado de activos, y está otra vez en Bogotá, en su apartamento en Rosales, pues viviendo tranquilo.
Pero entonces, señor McDermott, explíquenos un poco, porque si ya pues está buscado en España, si estos procesos en la fiscalía están abiertos, si el fiscal dijo que ya sabe que el señor Acevedo es Memo Fantasma, el señor por qué está libre y por qué está en un apartamento en Bogotá tranquilamente, además demandándolo a usted o denunciándolo penalmente por injuria y calumnia.
Esa es una pregunta excelente. Me imagino que tiene que preguntar a la fiscalía, porque yo no tengo la mínima idea. Yo he hablado con fuentes dentro de la fiscalía que dice que él está investigado. Hay tres casos. Uno es narcotráfico, dos es lavado de activos, y si se acuerda, el año pasado había una incautación de algunas propiedades de él en Córdoba, algunas fincas, y el tercer es por Justicia y Paz, por su papel como uno de la cúpula del bloque central Bolívar. Entonces él tiene que responder por todos los masacres y violencia de esta frente, de este bloque.
Pero ahora que usted está enfrentándose pues a este juicio penal, porque en realidad es un proceso penal por injuria y calumnia, y pues esto va a avanzar, el señor Acevedo va a tener que probar pues, o va a tener que demostrar que usted incurrió en falsedades al haber hecho la investigación a través de Inside Crime. ¿Usted en este momento se arrepiente de algo de lo que usted publicó en Inside Crime? ¿Tiene algunas dudas sobre la veracidad de lo que ustedes publicaron?
Ni una duda. Y al contrario, estamos continuando las investigaciones. Después de la publicación del año pasado, recibimos muchos informes y fuentes de LAMPA. Yo ya tengo más de 250 horas de entrevistas. En el próximo mes vamos a publicar nuevos artículos sobre Guillermo Acevedo, Memo Fantasma, probando su historia como narcotraficante, uno de los narcotraficantes más grandes de Colombia, probando su relación con el paramilitarismo y algunos masacres y asesinatos, y probando su red de empresas que él ha usado para lavar activos.
Pero señor McDermott, si usted no tiene ninguna duda de la veracidad de la investigación que ustedes publicaron y en la cual trabajaron durante 2 años. Si usted dice vamos a seguir publicando y vamos a demostrar cómo este señor Acevedo es el más grande narcotraficante de Colombia y los vínculos que ha tenido con paramilitares y masacres, ¿cuál es la tesis que tiene usted para que la justicia y la fiscalía no se haya movido en este caso? Con todos los elementos que ustedes desde el periodismo y desde la investigación han aportado.
Pues yo no puedo responder para la fiscalía. Yo no tengo la mínima idea cuál es la demora, cuáles son los problemas, pero por nuestra parte, con las fuentes que tenemos, con todas las entrevistas que tenemos, no tengo la mínima duda quién es Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, qué él ha hecho. Y bienvenido si él quiere demandarme, pero que me preocupe realmente es no la demanda a mí, es que esta herramienta existe en Colombia y que delincuentes pueden usarlo en contra de periodistas colombianos.
Pero señor McDermott, a lo que va mi pregunta es, porque si usted dice que este es el señor, el narcotraficante más grande de Colombia, además en las publicaciones hay algún tipo de relación del señor Acevedo con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hay una demora en la justicia que no empieza la fiscalía a hacer investigaciones a pesar de la evidencia. ¿Usted cree, y en lo que ha podido conocer en estos años de investigación, que hay una relación directa entre el señor Acevedo y ciertas personas en el establecimiento colombiano que hacen y truncan las investigaciones en la justicia en contra del señor?
Bueno, eso realmente es la pregunta millonario. ¿Quién está protegiendo a Memo Fantasma? Durante las investigaciones encontraron históricamente que él tenía dos fiscales en su nómina, pero eso fue al fin de las 90s y los 2000. En este momento yo no tengo evidencia que él tenía alguien en la fiscalía, pero para presentar esta demanda significa que él tiene una confianza, él siente totalmente intocable. Y la pregunta es, ¿por qué él siente intocable? ¿Por qué la vicepresidenta no ha insistido en la persecución legal de este señor que ha manchado su nombre? Porque nadie puede negar que había una relación entre Hitos Urbanos, la empresa de la señora vicepresidente, y Guillermo Acevedo. Tenemos todas las pruebas de documentación y fueron publicadas en el sitio de web. Entonces, yo no puedo responder por qué él tiene tanta confianza, no puede responder quién lo está protegiendo, pero él sí siente intocable.
Jeremy, pero hay una pregunta que me asalta en este momento y tiene que ver con la audiencia de conciliación. Usted ha dicho que el abogado, el señor Acevedo, expresó su ánimo, su voluntad de no conciliar, pero de parte suya, con las pruebas que tiene, con la solidez que tiene la investigación, pues tampoco iba a haber conciliación. Entonces, ¿la audiencia de conciliación se cita para qué?
Pues, primero uno tiene que tener la conciliación por ley. Yo no fui preguntado, yo no tuve la oportunidad de decir que yo no estoy interesado en conciliar porque el abogado de Memo dijo no tenemos la mínima, ningún ánimo conciliatorio y entonces no había nada que decir.
Pero mire, señor McDermott, usted que justamente toca el tema de la vicepresidenta y pues de su posible vínculo a través de su oficina, el señor Álvaro Rincón, que es el esposo de la vicepresidenta, pues reconoció este nexo y además pues también se conoció que por recomendación del señor Acevedo, de ellos, que a través del Nueva Granada se dio una recomendación para que los hijos de Acevedo entraran y que fue la vicepresidenta la que gestionó esta recomendación. Con todas estas pruebas que hay, todas estas revelaciones, ¿la fiscalía ya está investigando al señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta?
Sí, no sé si acuerdo, yo tengo la declaración aquí del fiscal general de la nación, que fue el 26 de mayo, donde él dijo, ese es señor Barbosa, efectivamente ese señor Memo Fantasma tenía una historia criminal atado no solo en los últimos años, sino que además tiene una historia criminal en el año 92, cuando trabajaba en el cartel de Medellín. Entonces, él también mencionó el nombre de Sebastián Colmenares, se vinculó en Caucasia al bloque Centro del Bolívar. Eso es toda la información que había en nuestra investigación. El mismo fiscal Barbosa ha anunciado eso hace casi un año y todavía este señor está viviendo en Rosales tranquilo.
Pero me refiero al esposo de la señora Ramírez, de la señora vicepresidenta, el señor Álvaro Rincón. ¿A él lo está investigando la fiscalía?
Sí, él fue citado, entiendo, para una investigación mirando a sus vínculos. Ellos dijeron que ellos sí hicieron este acuerdo en la construcción del Torre 85, donde Acevedo tenía los lotes sobre que fue la construcción del torre, pero que ellos no sabían que él tenía una historia criminal y también que ellos preguntaron al entonces general Oscar Naranjo para chequear los antecedentes de Guillermo Acevedo y basado en esto ellos hicieron el acuerdo.
Justo sobre eso quiero preguntarle, Jeremy, ¿qué logró establecer usted en esa investigación? ¿Qué tan grande es la fortuna de Memo Fantasma? ¿En dónde ha invertido su fortuna? ¿Qué tanto poder económico tiene y con quién ha hecho negocios?
Eso es siempre la parte más difícil de cualquier investigación, es rastreando la plata. Pero en este momento hemos identificado 60 millones de dólares. Yo creo que eso podría llegar a 100 millones de dólares, pero y esas cosas que hemos podido encontrar, entonces yo no puedo imaginar cuál es la fortuna real de este señor, que ha dicho en una entrevista que él no tiene plata, es un hombre de negocio paisa, común corriente, etcétera, etcétera.
Pero entonces, señor McDermott, usted dice, es increíble que el señor Memo Fantasma, el señor Acevedo, esté tranquilo en Colombia, en su apartamento en Rosales, sin que la fiscalía ni que la justicia haga nada. ¿En qué momento llegó el señor Acevedo a Colombia? Porque si yo mal no recuerdo, en un momento dado no se sabía su paradero y se conocía o se intuía que estaba en España. ¿En qué momento vuelve el señor Acevedo a Colombia sin que las autoridades sepan o sin que nadie se haya dado cuenta de que volvió?
Bueno, yo me fui a España en diciembre, no el año pasado, para antepasado, para intentar confrontar a Memo Fantasma. Me fui a su apartamento en el centro de Madrid, hizo caso lujoso por las afueras de Madrid y había porteros en cada sitio. Yo no pude entrar, yo pude hablar con él. Y también yo contacté a fuentes dentro de la Policía Antinarcótica de España, la Guardia Civil, y la Guardia Civil sabía de él, lo estaba investigando porque él creó algunas empresas en España por, lo inicial fue 3 millones de euros. Y obviamente eso despertó algunas alarmas en la Guardia Civil. Y yo creo que la última vez que yo chequeé fue al fin del año pasado, y mis fuentes me dijeron que él ha vendido el apartamento y la casa fue en venta, y él no estaba en ninguno de los dos. Y precisamente al fin del año pasado, algunos vecinos de Memo en Rosales, en Bogotá, me dijo que él ha regresado. Y hace unos días yo recibí una foto de él haciendo ciclismo afuera de Bogotá. Entonces ya está confirmado que en este momento él está en Bogotá, en su apartamento en Rosales.
Jeremy, usted nos ha contado aquí que el señor Rincón sostuvo en su defensa que entre los testimonios está el del general Naranjo sobre la trayectoria del señor Acevedo. ¿Se puede saber qué dijo el general Naranjo sobre eso? ¿Qué información tiene el general Naranjo?
Yo verifiqué eso con el general Naranjo. Yo no voy a publicar nada que no esté verificado. Y yo hablé con el mismo general que me dijo que él no se acordó de eso, pero muchas veces la gente lo llamó para chequear los antecedentes de personas. Entonces fue totalmente posible que el señor Rincón o la doctora Marta Lucía Ramírez ha llamado a él, pero él no pudo recordar el caso específico.
Señor McDermott, usted nos dice que el señor Acevedo es el más peligroso narcotraficante.
No, no el más, es uno de los más, pero ¿qué es la cosa importante de él? Es que él ha sobrevivido desde 1900, pues el primer informe yo tengo de él es al fin de las 80s, el propio fiscal dijo que en 92. Ese es un señor que ha sobrevivido desde 1992 hasta hoy, fue parte del cartel de Medellín, después las Autodefensas Unidas de Colombia, y él ha salido ileso y está disfrutando su fortuna. Un narcotraficante que yo creo ha traficado más de 100 toneladas de droga en su historia criminal.
Pero a eso va mi pregunta, con esa descripción que usted acaba de dar. ¿Cómo está el tema de su seguridad en medio de estas publicaciones tan delicadas que están haciendo ustedes, en donde el señor, pues si bien puso una demanda en contra suya por la publicación, ¿teme usted por la seguridad suya y la de su familia? Esa es la pregunta que le quiero hacer.
Pues claro, pero pues yo no pienso que él va a demandarme y asesinarme. Entonces yo creo que es uno y otro. Entonces por esta razón, pues bienvenido a la demanda legal, porque en eso yo no tengo la mínima preocupación. Vamos a derrotar esta demanda. No hay chance que el probar que hemos mentido o fabricado información.
A mí me sigue interesando mucho el episodio que concierne al vicepresidente de la República, pues por obvias razones. El señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta, ha dicho pues que sí, que existió un nexo, pero que el señor Acevedo pues se presentó como un ganadero que quería hacer negocios y que él no tenía ni idea pues que él era un narcotraficante. Usted nos dice a nosotros acá que desde 1992 el señor está traficando libremente y pues que básicamente la justicia no lo tenía en la mira. ¿Usted cree que era posible lo que dice el señor Rincón sea cierto, que ellos en verdad no tenían por qué saber que el señor estaba metido en esto?
Sí, que yo no tengo suficiente para nombrar el fiscal ni la policía del Dijín, pero yo tengo información que un fiscal, que ahora es defensor, recibió plata de Memo Fantasma de Acevedo para desaparecer sus archivos dentro de la fiscalía, y que él tiene dos policías de la DIJÍN en su nómina que desvió algunas investigaciones. Entonces yo creo que sí, él no tenía antecedentes registrados con la fiscalía ni con la policía cuando el señor Rincón hizo la petición. La otra cosa que vale la pena decir es que este señor fue informante de la DEA. Yo sé cuál es su agente de la DEA y que él tenía una relación bastante larga con la DEA, y por esta razón Estados Unidos no están buscando a él. Tiene, yo creo, dos acusaciones sellados en Estados Unidos, pero por su trabajo de informante, los americanos no están interesados en solicitar su extradición.
Señor Mark Dermont, y para terminar, entonces, no hubo conciliación y lo que sigue de aquí en adelante es el proceso judicial entre las partes, es decir, entre usted y el señor Acevedo, pero además las publicaciones que vienen de Inside Crime que pronto van a conocer la luz.
Sí, señora. La pregunta es, ¿cuál caso va a ser terminado primero? ¿Va a ser el caso mío o va a ser algunos de los varios casos que tiene abierto la fiscalía en contra de Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma?
Pues esa es la pregunta y la respuesta la tendrá que dar la fiscalía. ¿Qué va a pasar y qué ha pasado con esa investigación del señor Acevedo, con los elementos que ustedes han aportado desde el periodismo, con una investigación de más de 2 años y que no se ha movido, pero la demanda del señor Acevedo en contra de ustedes, sí. Señor Jeremy McDermott, codirector de la Fundación de Periodismo Investigativo Inside Crime, gracias por atendernos y estamos pendientes entonces de cuando salgan las nuevas publicaciones sobre este señor.
Mil gracias, Camila. Hasta luego.
Un saludo especial. Son las 11 de la mañana. Delicada investigación y a ver qué responde la fiscalía sobre estas declaraciones muy delicadas, porque cómo puede ser que ya hay una demanda, ya hay un proceso judicial en contra de los periodistas por la información que publicaron, pero Valeria, no ha hecho la fiscalía absolutamente nada con esos elementos que aporta esa investigación.
Pero es que mire lo interesante, Camila, y es que este escándalo de Memo Fantasma se suma, pues digamos, políticamente a la revelación hecha a través de otros periodistas sobre el escándalo de la Ñeñe Política, en donde un personaje como el Ñeñe Hernández, que era y tenía vínculos con el narcotráfico, Camila, también estuvo paseándose pues por todos los círculos de poder del país sin que nadie supiera y no hubiera rastro absoluto sino hasta después de su muerte. Entonces uno se pregunta qué tantos Memos Fantasmas y qué tantos Ñeñe Hernández hay en el país que están pasando bajo la sombra de las autoridades y no está la fiscalía centrada y enfocada en algunos procesos que en realidad no importan, como estos que sí en realidad tienen una magnitud gigantesca, porque es que somos un país narcotraficante, salen miles de toneladas de cocaína todos los días de Colombia y uno pues difícil pensar que las personas que se están lucrando de este negocio pues están metidos en la selva escondidos. Acá hay Ñeñes Hernández, acá hay Memos Fantasmas por todos lados del país, por todos lados del mundo, que la fiscalía no quiere ver y no quiere ver, no sé por qué, porque cuando ya lo saben ni siquiera actúan, porque una cosa es que no lo sepan, pero es que aquí ya tienen las pruebas sobre el Ñeñe, ya tienen las pruebas sobre Memo Fantasma y no pasa absolutamente nada, Camila.
Pero mire Valeria, que así como uno cuestiona y critica la justicia colombiana, y con razón en este caso el papel de la fiscalía, también llama la atención el papel de Estados Unidos. Es decir, la doble moral con la que siempre actúa Estados Unidos. Un señor que lo califica Jeremy como lo que es, un bandido, un delincuente, un narcotraficante, está protegido de alguna manera con Estados Unidos porque tiene la condición de informante. Entonces, claro, en Colombia, cuando Estados Unidos le baja el pulgar a un narcotraficante, inmediatamente lo liquida. Lo liquida, es decir, que lo capturan, lo extraditan y acaban con su vida. En este caso, este señor goza de esa protección también por parte del superpoderoso Estados Unidos. Porque obviamente cuando dice en Colombia, bueno, acaba de contar Jeremy que ahí en su nómina, en la nómina del señor Acevedo, supuestamente o al parecer hay policías, hay fiscales y hay demás. Pero también en este caso hay que decirlo, el papel de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es posible que la DEA, porque no, el señor es informante de la DEA, está protegido? El señor no lo toca a Estados Unidos. Entonces, sí.
Es que los narcos que hoy en día vemos que son básicamente de cuello blanco, ¿me entiende? Que pasan por desapercibidos, que no son mediáticos. Todos estos narcos nuevos hoy en día pues no cumplen con el imaginario de los narcos de los 90 y de los 80, tipo Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo estos narcos entre la sociedad, metidos en la mitad, haciendo negocios con el esposo de la vicepresidenta, haciendo campaña con el presidente Iván Duque, codeándose con absolutamente todos los del Centro Democrático como el señor Ñeñe Hernández, y pues no pasa absolutamente nada porque no responden a ese típico narco que está buscando la justicia. Ellos también tienen que empezar a entender que el imaginario de esos narcos ya cambió y actuar cuando tienen estas pruebas, porque esto sí no tiene ningún... porque uno dice, listo, pasó desapercibido, pero ya tienen las pruebas hace más de un año. Tienen las pruebas, Valeria, y las pruebas que reveló Inside Crime son muy serias para que la Fiscalía lo esté dejando libre en su apartamento en Bogotá, denunciando además a los periodistas. ¡Qué horror!
El señor Acevedo vive en Rosales, que es el sector más exclusivo. Exacto. De Bogotá. O sea, imagínese usted la condición del señor, y nadie lo toca. Por favor.
Eso es lo que tiene que responder precisamente la Fiscalía. Sí se mueve la demanda en contra del periodista, pero no la investigación por parte de la Fiscalía sobre las pruebas que aportó la investigación de Inside Crime en contra del señor Acevedo. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Colombia.